El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos entonces a estar ya entrando al tema de hoy. Y el tema de hoy tiene una similitud en cierto sentido con lo que fue el tema anterior, ¿verdad? Que fue la semana antepasada. Recuerden, porque la semana pasada estuvimos en Acción de Gracias.
Sí.
La quincena ahí de marzo. Así que la semana antepasada, ahí en el Sábado en Familia, tomamos un versículo que era el Salmo 37:4 y hicimos la pregunta: ¿qué significa la frase que salía ahí, que era Él te concederá las peticiones de tu corazón? Ahora también queremos tomar un versículo y también preguntarnos lo mismo: ¿qué significa la frase? ¿Cuál será el versículo? Bueno, en esta ocasión es Efesios 4, 26.
Así es.
Ese es el versículo. ¿Lo tiene usted ahí para leerlo?
Sí, por supuesto. Dice así: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo.
Amén. Ese es el versículo. Entonces la pregunta es: ¿qué significa la frase enójense, pero no pequen? Esa es la pregunta. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que la Escritura nos cuenta que la ira santa de Dios se manifestó sobre el pueblo de Israel a causa de su pecado y que permanece sobre los incrédulos al mensaje del Evangelio.
Amén.
Mira qué interesante. Primero, en tiempo pasado, vamos a tomar como ejemplo el Salmo 106:29, que dice, hablando sobre el pueblo de Israel, dice: lo provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. ¿Ya? Entonces vemos que Dios sintió ira con su pueblo cuando ellos lo provocaron a ira,
sí,
con sus actos. Pero también podemos decir que en el tiempo presente eso está.
Sí.
Porque si vamos a Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Sí.
Así que, mis queridos hermanos, la ira de Dios fue algo pasado, sí, en Israel, pero también es presente sobre todos.
Así
aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio,
sí,
que han rechazado a Jesucristo, al enviado de Dios.
Así es.
Así que Dios experimentó y experimenta ira.
Así es.
Uy, Dios se enoja entonces. Sí. Ahora su ira es una ira santa, por supuesto. Una ira motivada por su amor. Y por supuesto, Él no peca al enojarse ante la maldad y el pecado. Eso es, amén, muy importante de que lo podamos tener claro.
Amén.
Dios experimenta ira, claro que sí, la palabra es muy clara en eso, pero Él no peca al airarse, al enojarse.
Así es. Por otro lado, Pablo era consciente de que los cristianos podemos perder el control y pecar cuando nos enojamos, pero que aún así hay razones legítimas para enojarse y que no implican un pecado. Por eso escribió en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo.
Ya, entonces, ya dijimos que Dios se aira,
sí,
y Él de hecho está airado con el pecador actualmente.
Sí.
Pero su ira es santa.
Amén.
Y Él no peca al enojarse.
Así es.
Pero nosotros, los cristianos, podemos enojarnos,
sí,
sí, porque hay razones legítimas, ya vamos a estar hablando de eso. Pero al ser, por supuesto, nosotros seres falibles,
así es,
aún con un corazón inclinado a lo malo, nosotros sí podríamos perder el control y pecar cuando nos enojamos.
Sí.
O sea, qué importante es entender esto. Nosotros podemos enojarnos y de hecho vamos a ver más adelante que hay razones que nos llaman a que nosotros podemos y debemos enojarnos.
Sí.
Pero al mismo tiempo debemos tener mucho cuidado porque podemos caer en pecar,
sí,
al enojarnos.
Así es.
¿Cómo podemos entender esto? A ver, para eso vamos a hacer un poquito de contexto, ¿ya?
Amén.
Y vamos a decir que en la primera parte del versículo, el versículo base que estamos usando, que es Efesios 4:26, en la primera parte Pablo cita un texto del Antiguo Testamento.
Amén.
Ese texto es el Salmo 4:4. No sé si usted lo tiene ahí a mano para que podamos leerlo.
Sí, por supuesto, dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen.
Perfecto. Este verso forma parte de un salmo de clamor, cuyo propósito principal es pedir al Señor liberación de una angustia abrumadora.
Amén.
En este salmo, ¿verdad?, los traductores de varias versiones en español usan el término tiemblen, tal como usted leyó recién, que sí, es, usted leyó Nueva Biblia de las Américas.
Sí.
Reina Valera también dice tiemblen.
Sí.
Esta palabra describe un significado concesivo más intenso por el contexto en el que aparece y que conlleva la idea de estar encolerizado, sí, o irritarse mucho a causa de la deshonra que el salmista experimentaba por parte de sus detractores. O sea, cuando nosotros vemos el contexto del Salmo 4, vemos que David está enojado, él está encolerizado, él está irritado por lo que está sufriendo por sus enemigos, por sus detractores.
Sí.
Y aunque Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera traducen el verso 4 del Salmo 4 diciendo tiemblen y no pequen, pero tenemos otras versiones como la NBI que hace una traducción más dinámica, que dice, si se enojan, no pequen. Miren qué interesante, porque se parece como un poco más a incluso a Efesios, ¿verdad? Que obviamente Pablo estaba ahí haciendo esa alusión, esa cita. Así que qué interesante es esto, ¿verdad?
Así es. Lo interesante de esto es que el salmista llama al lector a acercarse de una manera honrosa a Dios en medio del furor.
Claro.
En lugar de tener comportamientos pecaminosos. Decíamos que así lo expresa. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Y qué más? Confíen en el Señor.
Eso que acaba usted de agregar es del versículo 5.
Así es.
Que son acciones que el salmista llama a hacer en medio del momento de furor.
Sí.
En medio del momento de enojo.
Así es.
O sea, ¿enojo vamos a experimentar?
Sí.
Sí.
Así es. Y este versículo se podría entender como un llamado a reflexionar profundamente sobre la condición de uno mismo, ¿cierto?
Claro.
O sea, hacer un análisis. Especialmente en tiempos de qué, de angustia o de duda, de incertidumbre, mientras se mantiene, mire qué importante esto, mientras se mantiene un comportamiento íntegro ante Dios.
Uh-huh.
Este versículo exhorta a las personas a ser conscientes de sus emociones, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, ¿cierto? Y evitar que estos sentimientos lleven a la desobediencia. Se destaca una llamada a la introspección, analizarse, un tiempo de meditación en privado. ¿Para qué? Para poder estar en paz y no caer en pecado.
Claro. Entonces tenemos un llamado, y lo primero que queremos dejar claro como el llamado de Dios es que no debemos dejar que el enojo nos lleve a pecar.
Así es. Por eso nos dice, mediten en su corazón.
sobre su lecho.
Sobre su lecho.
Y callen. Callen. Porque hay momentos que es mucho mejor callar.
Así es. Nuestra humanidad muchas veces nos lleva a responder, a decir palabras que en algún minuto decimos, uy, pero ¿cuándo pensé en decir esto? O que herí a tal persona, claro. O que dañé a tal persona. Porque claro, el enojo, la ira del momento, muchas veces lleva a decir palabras que ofenden, sí, a otro, incluso a quienes se ama. Pero por eso el Señor nos dice, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, ofrezcan sacrificio de justicia. ¿Y qué más? Confíen en el Señor. O sea, cálmate, descansa en mí, confía en mí, cierra tus labios.
Sí. Entonces, primera premisa que tenemos que dejar establecida en este estudio que estamos viendo es de que nos vamos a enojar,
sí,
porque es parte de la naturaleza humana. Sí. Pero que tenemos que tener mucho cuidado.
Así es.
De que el enojo, ¿verdad?, no nos lleve a pecar.
Así es.
Hay una advertencia clara, está ahí en el Salmo 4:4, y el apóstol Pablo, cuando escribe Efesios 4:26, hace alusión a ese mismo texto por lo mismo, porque él está advirtiéndonos diciendo, enójense, pero no pequen.
Así es.
O como quizás mal lo conocemos, puede ser que en nuestro colectivo ahí consciente esté mucho más la versión airaos, pero no pequéis,
sí,
que es de Reina Valera, ¿verdad?
Sí.
Así que hay una advertencia,
sí,
de que no, si es que no nos enojamos, ¿verdad? Porque nunca lo está prohibiendo,
sí,
y de hecho, bueno, no quiero adelantarme porque vamos a ver más adelante eso, que ni siquiera es como una concesión de decir, bueno, ya te puedes enojar. No, sino que incluso hay razones legítimas. Ya vamos, sí, a hablar de eso. Pero a lo que quiero llegar es que Pablo está advirtiendo, cuando nos enojemos, no vayas a pecar con tu enojo.
Así es.
Siempre puede haber una posibilidad, hay que tener mucho cuidado, hay que estar siempre alerta,
sí,
para que Si es que te enojas, pero que no peques.
Así es, y si deseamos vivir vidas en santidad, debemos saber y tener muy presente que las emociones no deben dominar nuestras decisiones, sino que nuestras emociones deben estar puestas bajo el control de la voluntad de Dios. Que nos ayude el Señor, ¿cierto? Porque muchas veces nuestras emociones ahí un poquito se arrancan,
sí,
y las dejamos fluir, y esto no debe ser así.
Volviendo al texto principal en Efesios, los traductores usan el imperativo enójense de una manera similar al Salmo 4:4, aunque con un significado más amplio. Esto es muy importante porque, a ver, cuando hablamos de un imperativo estamos hablando de una orden.
Sí.
Y eso es muy interesante de poder notar y recalcar.
Sí.
Porque, un poquito como decía yo antes de la canción, no es que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta y habla de esto, no es que esté diciendo, bueno, ya te vamos a dar la chance para que te enojes. No es quizá lo que quisiéramos, pero bueno, vamos a darte un margen. Pero no peques. Pero no es así, porque acá hay un imperativo. Y cada vez que hay un imperativo es porque es un mandato de Dios. Entonces, esto es similar al Salmo 4:4, pero con un significado más amplio. Recordemos que el salmista, ¿verdad?, estaba airado. ¿Por qué? Por el daño recibido.
Sí.
Pero el contexto de Efesios es diferente.
Sí.
Porque Pablo llama a sus lectores a enojarse. A ver cómo es eso. Sí, alguien estará en casa diciendo, ¿cómo que Pablo está llamando a enojarnos? Sí, porque la palabra es un imperativo. Está llamando a enojarse, pero por algo diferente, bastante diferente a lo que era el Salmo 4:4, donde David experimenta algo mucho más personal, un ataque sobre él, sus enemigos, sus detractores. Hay algo mucho más personalizado. Pero acá lo de Pablo es distinto. Para entender eso, veamos lo que escribe Daniel Wallace, que dice lo siguiente. Para interpretar este texto, es mejor seguir con el sentido más natural y simple de que Pablo manda tanto que el cristiano debe enojarse, así como también debe evitar el pecado. O sea, hago una pausa a lo que estoy ahí citando de Daniel Wallace. Pablo está mandando a enojarse y también está mandando a que cuando te enojes no peques.
Sí.
El enojo no se condena aquí.
Sí.
Por el contrario, se exhorta al enojo por causa del pecado, de la injusticia y de la falsedad. Y cuando uno lee los versículos anteriores, el 25, el 27, también otras citas como Romanos 3, 4, vemos que entonces el llamado al enojo es frente al pecado,
sí,
a la injusticia.
Y a la falsedad.
A la falsedad.
Sí, amén.
¿Verdad?
Sí, las palabras de Wallace nos remiten a la indignación y el enojo comprensibles de los profetas frente al pecado del pueblo, a la ira santa de Cristo frente a los que mercaban en la casa de Dios y a la ira misma de Dios contra los hijos de desobediencia. Tanto la ira de los profetas como la de Cristo los llevó a tomar acciones correctas al llamar a los pecadores al arrepentimiento. Este es un comportamiento que se originó en el corazón de Dios Padre.
A ver, qué interesante eso, porque este análisis que hace Daniel Wallace, nos está remitiendo, o sea, nos hace poder como comparar, hacer un paralelismo con, mira lo que nombró ahí, por ejemplo, los profetas frente al pecado del pueblo.
Sí.
Y yo inmediatamente empiezo a pensar, y me recuerdo de muchos episodios donde hubo enojo, hubo ira.
Sí.
Por ejemplo, usted se recuerda una ocasión ahí muy puntual. ¿Se recuerda cuando Moisés baja del monte Sinaí y el pueblo de Israel está ahí adorando a este becerro de oro y están ahí en este acto totalmente idolátrico?
Sí.
¿Se acuerda usted más, esposa?
Sí, sí, sí.
Moisés se enojó, pero terriblemente.
Sí.
Y bueno, recordemos varios episodios donde los profetas se enojaban frente a la desobediencia,
sí,
a la idolatría,
amén,
del pueblo de Dios.
Amén.
Wallace también dice que esto nos remite a otra cosa, dice, a la ira santa de Cristo frente a los que mercaban en la casa de Dios. Episodio que todos conocemos.
Sí.
Cuando estaban estos mercaderes,
sí,
y Jesús voltea las mesas, Jesús se enojó, pero se airó de una forma. O sea, a ver, tratemos de imaginarnos el cuadro. Jesús viene y voltea las mesas, o sea... No es una así como una simple palabrita, oye, qué malo lo que estás haciendo, no lo hagas. O sea, estamos hablando de una ira, pero
sí,
fuerte.
Sí, así es.
Y por supuesto, la misma ira de Dios contra los hijos de desobediencia, la ira de Dios contra el pecador. Tal como Romanos 1 nos habla mucho de eso.
Así
la
es.
Ira de Dios contra el pecador.
Amén.
Así que, cuando nos damos cuenta de esto, vemos que este llamado al enojo del apóstol Pablo es bastante interesante.
Sí.
Entonces, ¿cómo podríamos quizás parafrasear ahí este texto para que se vaya entendiendo lo que estamos analizando?
Podríamos hacerlo de la siguiente forma. No se enojen por cualquier cosa, sino enójense ante el pecado. Pero que esto no los lleve a adoptar actitudes pecaminosas delante de Dios y de sus hermanos en Cristo.
¡Oh, qué interesante!
Muy interesante.
Obviamente está bastante más extenso este parafraseo, porque el texto es mucho más breve, porque dice, enójense, pero no pequen, no se ponga no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero este parafraseo está tremendamente interesante porque se está explayando en explicarnos lo que quiere decir Pablo. Ay, sí. ¿Puede, por favor, repetirlo una vez más?
No se enojen por cualquier cosa, sino enójense ante el pecado. Pero que esto no los lleve a adoptar actitudes pecaminosas delante de Dios y de sus hermanos en Cristo.
Oh, no se enojen por cualquier cosa. Ahí estaríamos mal.
Sí.
Como a veces nos pasa, que nos enojamos, ¿verdad? Amaneció nublado, por ejemplo, y nos enojamos. Sí. Algo que, ¿cómo nos vamos a enojar por algo así? Dios es el que sabe cómo va a estar el clima y Él es soberano en eso.
Sí.
Pero sí debemos enojarnos ante el pecado.
Sí.
Claramente. Si yo veo a alguien que está en pecado, alguien que ofende a Dios a su palabra, ¿cómo me va a dar lo mismo?
Así es.
Yo debo indignarme, debo enojarme. Pero también ese enojo no debe llevarme a adoptar actitudes pecaminosas. O sea, por ejemplo, alguien dice una palabra, por ejemplo, ofensiva en contra de Dios y del Evangelio. Ya, yo me voy a enojar, pero yo no voy a ir a agarrarlo a groserías, a golpes. Porque eso sería pecaminoso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahí vamos entendiendo que esto tiene como un equilibrio, ¿verdad? De cómo actuar.
Sí, y bueno, Efesios 4:26 justamente trata sobre la ira y cómo manejarla de manera que se alinee con la enseñanza cristiana. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Este pasaje no solo ofrece una advertencia sobre el manejo de nuestras emociones, sino que también invita a la reflexión. ¿De qué? Sobre la importancia de la reconciliación y la paz en nuestras relaciones interpersonales.
Queremos explicar cada parte de este parafraseo, ¿ya? A ver, yo sé que usted lo dijo dos veces, pero ¿lo puede repetir otra vez ese parafraseo ahí que hizo?
Sí, por supuesto. Dice, no se enojen por cualquier cosa, sino enójense ante el pecado, pero que esto no los lleve a adoptar actitudes pecaminosas delante de Dios y de sus hermanos en Cristo.
Bien, entonces vamos a ir explicando frase por frase de este concepto que usted acaba de decir.
Amén.
No se enojen por cualquier cosa. Comencemos con eso. La Escritura afirma, la discreción del hombre le hace lento para la ira.
Amén.
Y su gloria es pasar por alto una ofensa.
Amén.
¿Dónde es eso? Proverbios 19:11. En Cristo tenemos un corazón y una mente transformados, pero necesitamos renovarlos con la palabra, eso día a día, ¿verdad?
Amén.
Para evitar que nuestras emociones tomen el control. Así que, como primer concepto, es muy importante saber que no debemos enojarnos por cualquier cosa.
Amén.
Debemos ser lentos para la ira. Tal como el mismo Señor, la palabra declara de nuestro Dios que Él es lento para la ira.
Sí.
¿Verdad?
Así
o tardo para la ira.
Por eso debemos ser transformados nuestro corazón y nuestra mente, como de unos momentos anteriores cantábamos, necesitamos conocerte más, necesitamos ser transformados. En Cristo tenemos un corazón y una mente transformados, ¿cierto? Y su gloria, dice, es pasar por alto una ofensa. Ahí usted citaba Proverbios, que dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira.
Sí.
Y su gloria es pasar por alto una ofensa.
Así es. A ver, nuestra tendencia, tenemos que reconocerlo. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Que nos enojemos por cualquier cosa? Sí.
Sí.
Claramente, y sobre todo, aquellas cosas que no son como queremos, sí, aquellas cosas que no son a nuestro gusto.
Sí.
Bueno, ¿para qué vamos a dar ejemplos? Yo creo que eso todos lo tenemos claro. Sí. Somos conscientes de eso. Y tenemos que luchar con eso. Sí. Debemos trabajar cada día para que Dios nos vaya renovando, nos vaya perfeccionando, porque no corresponde, no es bueno enojarnos por cualquier cosa.
Sí.
No puede ser que porque algo no salió como yo quería en el día, yo me enoje y llegue ahí a la casa todo enojado y me desquito con la familia y todo. Sí. No puede ser que porque no me dieron el puesto que yo quería en la iglesia, eso me enoje. Mm. Sí. No puede ser que porque me pasó algo en el día, hubo un percance, porque algo me retrasó en el camino, cosas quizás hasta tan cotidianas porque se cruzó un vehículo y en mi trayecto, y a veces, bueno, uno lo ve en la gente, en la sociedad, que a veces una cosa que, bueno, ya, es momentánea, pero a veces cómo saca de quicio. Y uno diría, ya, pero eso pasa solamente con los inconversos. A veces con nosotros también pasa.
Nuestro deseo de control muchas veces,
¿sí?,
de que todo salga de la manera que lo planificamos, ¿cierto? De la manera que lo visualizamos, de la manera que yo creo que es la correcta, el que algo salga fuera de eso, me desestabiliza en muchas ocasiones y eso lleva a sentir enojo y no un enojo normal, como claro, el que estamos hoy día aquí aprendiendo, ¿cierto? Sino que un enojo ya desbordado y que no solo daña la vida misma, sino que daña la relación con los demás.
Entonces, ya sabemos que no debemos enojarnos por cualquier cosa.
Amén.
Pero sí debemos enojarnos ante el pecado.
Amén. Recordemos las palabras de Wallace. El enojo no se condena aquí. Por el contrario, se exhorta al enojo por causa del pecado, la injusticia y la falsedad.
Así es.
El enojo es una emoción y Dios la puede usar para cumplir su plan eterno. Así es. La palabra emoción se origina de un término latino que conlleva la idea de poner en movimiento.
Mm.
El pecado, la injusticia y la falsedad nos deben mover a actuar como Dios espera que lo hagamos, según su palabra y con sabiduría. Ahí yo creo que está el punto clave.
Sí.
Lo repito.
A ver, a ver.
El pecado, la injusticia y la falsedad nos deben mover a actuar como Dios espera que lo hagamos, según su palabra y con sabiduría.
Amén. Qué tremendo eso, ¿eh?
Y para eso debemos estar alineados con el Señor.
Claro.
¿Cierto? Conocer cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Para que de esta forma seamos movidos a actuar como, como Dios espera que lo hagamos, según su palabra y con sabiduría.
Y lo que Dios espera que hagamos es que nos enojemos ante el pecado, ante la falsedad, ante la injusticia.
Sí.
Mire, yo le pongo un ejemplo muy, muy simple. Yo insisto, no sé si será quizá un tema mío, pero a mí me da la impresión que algunos hermanos pueden estar medios incomodados quizás con el tema, en el sentido de como decir, es que el enojo es malo, porque eso yo creo que es un mito que está siempre ahí, que hay que derribar.
Sí.
Como que el enojarse es pecaminoso.
Sí.
Y yo vuelvo al ejemplo del Señor Jesús.
Sí.
Jesús pecó entonces cuando él, yendo ahí al templo, ve a todos los mercaderes, esta gente que estaba ahí sin escrúpulo haciendo negocio en el mismo templo, y Jesús va y voltea las mesas de los cambistas, como dice la palabra. O sea, es decir, le da vuelta a las mesas, es decir, todo lo que tenían ahí encima se les vino abajo. ¿Eso Jesús pecó?
No.
O sea, bueno, si Jesús pecó, ya se nos cae toda la teología al suelo, porque si Jesús pecó, entonces Jesús no era Dios. Así. Y ahí ya, bueno, ya nos vamos para otro lado. Entonces, claramente Jesús se airó, pero él no pecó. Porque fue una ira santa, porque fue una ira por el celo. ¿Qué dijo él? El celo por tu casa me consume. También citando la Escritura en el Nuevo Testamento.
Sí.
O sea, Entonces, cuando nosotros ahora hablamos de enojarnos, ¿verdad? Ante el pecado, ante la injusticia y la falsedad, no es pecaminoso, al contrario, es un llamado, es algo que debemos hacer. Y sabe que me llama mucho la atención cuando acá lo que usted decía, que la palabra emoción se origina de un término latino que conlleva la idea de poner en movimiento. Mm. Y cuando usted lo dijo, me hizo mucho sentido en lo que es, porque si uno compara emoción, movimiento, en español, pareciera que no se aparece tanto, ¿verdad? Sí. Pero me llamó la atención inmediatamente en el inglés, porque la palabra emoción en inglés es emotion, que sería como cambiar nosotros la C por la T. Se escribe emotion, pero emotion. Y la palabra movimiento en inglés es motion, o sea, es sacar la E. Emotion, motion. O sea, saca la E y es motion, que sería movimiento.
Claro.
Y emoción es emotion. O sea, ahí se nota de que realmente entonces tiene la misma raíz latina.
Claro.
Y qué interesante, porque claro, la emoción es ser movido a.
Sí.
Y en este caso, la ira, que es una emoción, tiene que ver con que seamos movidos,
sí,
a sentir eso por causa de aquellas cosas que van en contra de Dios, de su santidad, sí, de su majestad, de su nombre.
Así es. Entonces podríamos decir que en esta primera parte del texto nos sugiere que experimentar ira es una emoción natural, ¿cierto? Y no necesariamente pecaminosa, mucho menos cuando somos movidos a actuar, ¿cierto? Como Dios espera que lo hagamos.
Así
guiados
es.
Por su palabra y con sabiduría.
Por eso, sigamos analizando, no se enojen por cualquier cosa, enójense ante el pecado,
amén,
pero que esto no los lleve a adoptar actitudes pecaminosas delante de Dios y de sus hermanos en Cristo.
Amén. Veamos un ejemplo breve. Si alguien peca contra nosotros o contra un hermano, es nuestra responsabilidad actuar de manera diligente y de acuerdo con la palabra. Es lo que el salmista y Pablo nos llaman a hacer. Cuando leíamos ahí, cierto, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicias y confíen en el Señor. Salmos 4, del versículo 4 al 5. Ni den oportunidad al diablo. Efesios 4, 27.
Que viene siendo ahí la continuación, ¿verdad?, de el texto principal, Efesios 4, 26, que dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Porque, claro, siempre va a haber una posibilidad y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, y entonces en esta parte podríamos entender que es una advertencia sobre la duración de la ira.
Claro.
¿Cierto? Esta expresión implica que la ira no debe prolongarse. Es esencial resolver los conflictos antes de que se conviertan en resentimientos.
Sí,
permitir que la ira se asiente puede dar lugar a un comportamiento destructivo y a la ruptura de relaciones, tanto con otros como con Dios. En este sentido, el versículo nos invita entonces, mis hermanos amados, a buscar la reconciliación y la paz en nuestras interacciones diarias. La ira con frecuencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas que terminan por empeorar una situación, ¿cierto? Sin embargo, la Escritura nos ordena: mediten, callen, ofrezcan sacrificio, confíen y no den oportunidad al diablo. No olvides que el Rey de Reyes está presente. Mira con atención todo lo que pasa con sus hijos amados y no será indiferente al pecado. Mire qué precioso esto.
Sí.
Cada caso de injusticia o falsedad que enfrentamos requiere que busquemos sabiduría en la palabra y el consejo de personas sabias, maduras y temerosas de Dios.
Amén. Qué importante entonces es los consejos o las ordenanzas, mejor dicho aún, amén, que nos da la palabra del Señor respecto entonces a tener el cuidado de no caer en pecado cuando nos enojamos, cuando así nos es, airamos. Y hay un par de cosas que nos ordena entonces la palabra. Ay, a ver si lo puede repetir, por favor, cuáles son esas acciones que debemos poner en práctica.
Debemos meditar, debemos callar, ofrecer sacrificio, confiar y no dar oportunidad al diablo. Pero no solo eso, sino que no debemos olvidar que el Rey de Reyes está presente.
Sí.
En toda situación que nosotros vivimos, Él está mirando, está atento. Y dice, mira con atención todo lo que pasa con sus hijos amados. ¿Habrá algo de lo que Él no tenga el conocimiento? Por supuesto que no.
Sí.
Él, cierto, lo conoce todo. Y no será indiferente al pecado. Después decíamos, cada caso de injusticia o falsedad que enfrentamos requiere que busquemos sabiduría en la palabra. Mire qué importante todos estos puntos.
Sí.
Y también busquemos el consejo de personas sabias, maduras y temerosas de Dios que puedan hacer qué cosa. Apuntar a Cristo en toda situación, ¿cierto? Porque muchas veces recibimos consejos, ¿cierto? De personas quizás no temerosas de Dios y obviamente en lo natural, con su naturaleza pecaminosa, pueden no entregar un buen consejo. Pero mire todas las cosas que debemos hacer, todos los puntos que debemos sí, chequear aquí, meditar, callar, ofrecer sacrificio, confiar, no dar oportunidad al diablo. Y así, entender que el Rey de Reyes está presente, mirando con atención todo lo que nos pasa. Y no será indiferente al pecado. Gloria a Dios por eso.
Es que es muy importante ahí poder tomar en consideración cada una de esas acciones que nos van a ayudar a no pecar. Por ejemplo, meditar,
sí,
que un sinónimo sería reflexionar.
Sí.
Si uno reflexiona en la situación que está pasando, uno lo va a ayudar a no pecar, porque sí, uno puede quizás molestarse, enojarse por una situación, pero si uno no reflexiona, puede caer en juzgar más de la cuenta o emitir, ¿verdad? Quizás palabras que pueden ser hasta ofensivas. Después dice, callen. También, qué tremendo consejo, porque a veces nosotros podemos estar muy enojados y eso puede ser muy válido, pero si no sabemos canalizarlo, mejor es callar.
Sí.
Callar y esperar quizás otro momento para hablar las cosas.
Sí.
Ofrecer sacrificio quiere decir que nosotros podamos seguir rindiendo al Señor lo que Él se merece, porque a veces podemos estar molestos, enojados, y quizás sea consciente o inconscientemente como que nos desquitamos con Dios. Dejamos de alabar a Dios, sí, de ofrecer sacrificio, y eso no debe ser así. Confíen también, sí, es un llamado importantísimo, porque por más que haya molestia o enojo por cosas, pero nuestra confianza nunca debe de caer. Y por supuesto, no den oportunidad o lugar al diablo, porque él va a tratar, por supuesto, de que nosotros esa ira, que puede ser por motivos justificados, pero que se torne en algo pecaminoso.
Sí.
Debemos tener ese cuidado. Vamos a hablar del texto en el contexto del Evangelio. ¿A qué nos referimos? Bueno, la última parte de Efesios 4:26. ¿Qué dice ahí, verdad? Porque ya sabemos que la primera parte dice, enójense, pero no pequen. ¿Pero qué dice después, querida esposa?
No se ponga el sol sobre su enojo.
Perfecto. Aquí hay un mandamiento de prohibición que podemos interpretar así. También es como hacer una paráfrasis. No permitan que se acabe un día sin que ustedes hayan mostrado gracia al renunciar al enojo, así como Dios mostró su gracia para con ustedes en Cristo.
Amén.
El enojo que Dios permite es el que se da por aquellas cosas que Él desprecia. Sí, porque ya lo hemos aclarado.
Sí.
Enojo o ira por la injusticia, por el pecado, por la falsedad. Sí, pero es un enojo que no toma el control o no debe tomar el control de nuestras acciones y que no viene para quedarse. ¿Verdad? Yo puedo estar enojado y sentir esa ira o ese celo del Señor, pero eso no es algo que debe durar hasta la noche, al otro día y seguir
ahí.
No
debe prolongarse.
No debe prolongarse, ¿verdad?
Así es. Porque lo decíamos anteriormente, es esencial resolver los conflictos antes de que se conviertan en resentimiento. Por ende, también en pecado.
Pongamos un ejemplo muy práctico de la vida diaria. Si el hijo, por cosas cotidianas de la vida, no obedece, ¿ya? ¿Es válido, es lícito que el padre o la madre se enoje? Claro, por supuesto. Sí. Se enoja porque le está dando una orden y el hijo la desobedece. Perfecto. Hay un enojo justificado. Pero la pregunta es, ¿el padre o la madre, ese enojo, verdad? Estamos hablando de una situación cotidiana de la vida. Le mandó a hacer la cama, no la hizo. Le mandó a hacer esto otro, no lo hizo. Ya, perfecto. Ahí hay un enojo. Pero se imagina después, al otro día, todavía enojado. Dos días, tres días, enojada la mamá y diciendo, no, no me hables. Porque tú hace tres días atrás hiciste esto. Ya sería como algo fuera de lugar, porque sí, son cosas cotidianas. Entonces nosotros también debemos entender que es válido y además necesario que sintamos ese rechazo por las cosas que van en contra de Dios y de su palabra, pero ese enojo no debe quedarse.
Así es.
No debe ponerse el sol. Es decir, no debe pasar al otro día,
sí,
prácticamente, ¿verdad?
Sí, y es por eso que Pablo insta a los creyentes en este capítulo 4.
Sí.
Insta a los creyentes a abandonar su antiguo estilo de vida, ¿cierto? En todo el capítulo 4, y adoptar un nuevo comportamiento que refleje su identidad en Cristo.
Vamos a la parte final ya para ir concluyendo el tema que estamos tratando el día de hoy. Le doy el pase a amada esposa.
Amén. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo deja claro que la nueva vida en Cristo nos capacita para tomar decisiones radicales contra el pecado, las cuales evidencian que algo sobrenatural sucedió en nosotros al creer en el Evangelio. No se trata de adoptar un nuevo comportamiento extremista, ¿cierto? Sino de un corazón nuevo que vive acorde con la presencia del Espíritu y el consejo de la Escritura al formar parte de una iglesia local.
Sí.
En Cristo, los creyentes podemos y debemos tener un manejo de la ira opuesto al que teníamos cuando no le conocíamos. Amén.
Sí, amén. Se supone que antes, ¿verdad?, sin Cristo, nosotros muchas veces nos enojábamos, nos airábamos y no había un control. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos dominaba. Sí. Y eso significa que muchas veces el enojo, la ira, podía descontrolarse y llevarnos a decidir cosas que no teníamos que decidir, a decir cosas que no deberíamos decir.
Así es.
A actuar de una manera que no corresponde. Pero ahora nosotros, estando en Cristo, debemos tener un manejo de la ira opuesto, distinto. Amén. Al que teníamos cuando no le conocíamos.
Así es. Lo decíamos recién, unos momentitos anteriores, cuando se enojen no pequen. O sea, que estábamos diciendo, no permitan que el enojo los controle, porque el enojo es un terreno fértil para el diablo.
Sí.
Entonces, hoy que hemos sido transformados, hoy que hemos sido regenerados, hoy que el Espíritu Santo está en control. Debemos, como decía aquí, tener un manejo de la ira opuesto al que teníamos cuando no le conocíamos. Y mire, algunas preguntas tengo aquí para que podamos cada uno meditar, ¿cierto? Como dice el pastor Tranchini, cada uno pueda meditar. ¿Estamos permitiendo que la ira nos lleve a actuar de manera que dañe nuestras relaciones?
Gran pregunta.
¿Estamos dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo, alimentando resentimientos que pueden dividirnos? Muy, muy buenas preguntas, sí, para poder reflexionar ahí cada uno.
Para orar y meditar a lo largo del día, como dice así es. Pastor Tranchini. Las cosas que deben causar enojo en nosotros deben ser las mismas que causan la ira santa de Dios.
Amén.
Me voy a quedarme con solo esa frase antes de seguir avanzando. Las cosas que deben causar enojo en nosotros deben ser las mismas que causan la ira santa de Dios.
Amén.
Yo dejo ese análisis partiendo por mi persona.
Así es.
Muchas veces quizás nos enojamos por cosas nuestras, porque esto no me salió como yo quería, porque esta persona no hizo lo que yo quería que hiciera, por cosas que son personales, y a veces por las cosas que provocan la ira santa de Dios, ¿verdad? La maldad, la corrupción, la falsedad, el pecado. A veces somos indiferentes, a veces somos incluso hasta complacientes, y no nos molesta. Y simplemente decimos, bueno, no es asunto mío. Y si fuera así, bueno, ¿cuán equivocado entonces estamos? Porque debemos entender que las cosas que deben causar enojo en nosotros deben ser las mismas,
sí,
que causan la ira santa de Dios. Sí. Pongo un ejemplo más claro aún, si es que, aunque yo creo que esto está muy entendible, pero aún más claro si es que a alguien le está costando entender. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, pensamientos ideológicos absolutamente aberrantes y contrarios a las escrituras y al diseño de Dios. Por dar un ejemplo, ideología de género. ¿Qué sentimos? ¿Sentimos la ira santa de Dios? ¿O decimos, bueno, eso no es problema mío, yo no me meto en eso? Y quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando de airarnos contra las personas en un sentido como ir a atacarlos a ellos directamente, que a veces también pasa que hay cristianos que se van a ese extremo.
Y hay un maltrato también.
Y hay un maltrato, y muchas veces hay un maltrato, un abuso, hay, digamos, una humillación. No, no, porque la ira debe ser contra el pecado.
Amén.
No contra el pecador.
Sí.
Nosotros debemos desear el arrepentimiento del pecador.
Amén.
Debemos anhelar que él se dé cuenta, se aparte de su pecado, se humille a las plantas de Cristo.
Sí.
Sino que estamos hablando de su pecado.
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿sentimos esa ira por aquellas cosas que ofenden a Dios? ¿O somos indiferentes? Y ahí tenemos que analizarnos, porque a veces para cosas cotidianas somos muy fácil de enojarnos. A veces, por ejemplo, queríamos hacer algo. Y mira lo que voy a decir, ¿eh? Porque esto es importante. Queríamos hacer algo, no resultó como queríamos y nos enojamos, pero terrible, y llegamos y hasta el pobre gatito en la casa paga las consecuencias del enojo. ¿Y acaso no nos damos la labor de decir, bueno, yo quería esto, pero si no se dio es porque Dios quiso que no se diera? Seguramente Dios sabe por qué no se dio esta situación. ¿No hacemos ese ejercicio? Como de reconocer y decir, Señor, tú en tu soberanía, si tú cerraste esta puerta, bueno, eres porque así tenía que ser. Quizás no entiendo los motivos, pero a los que van a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero a veces no lo hacemos, sino que nos enojamos, nos frustramos, reclamamos, nos airamos por eso, sin pensar en que, bueno, si no se dio, es porque Dios no quiso.
Y descansamos en la soberanía de Dios.
O sea, así debiera ser, así descansar. Así debiera ser,
sí.
Entonces, este tema realmente nos tiene que mover el piso, por decirlo así.
Y si hacemos la comparación como usted lo hacía en este lado, ¿cierto? Y si nos ponemos en la otra vereda, de cuando estamos viendo que se practica el pecado.
Uh-huh.
¿Cierto? Y es una buena pregunta hacérnoslas, ¿cierto? Porque usted recién nos aconsejaba a meditar en esto, en que muchas veces el deseo de controlar una situación o el deseo de que las cosas se hagan como yo quiero porque creo que es la mejor forma, no se da, o algún plan que tengo, algún proyecto, no se da, y me enojo con facilidad y me irrito, y es un enojo que dura quizás un día, dos días, tres días, una semana.
Uh-huh.
Pero pongámonos en el otro lado de la vereda y pensemos cómo reaccionamos nosotros ante el pecado. Nos enojamos cuando vemos que se practica el pecado, como usted recién anteriormente, claro, lo decía, lo comentaba. Hagamos ese análisis, porque muchas veces somos indiferentes al pecado. Estamos viendo el pecado, estamos viendo cómo se practica el pecado y soy indiferente. Y no me enojo, no me irrito, no me... Usted dijo una palabra al principio, encolerizarse.
Sentir cólera.
Muchas veces no nos da ni frío ni calor.
Sí.
Entonces ahí es donde debemos hacer el análisis. ¿Por qué nos estamos airando?
Sí. Wow. Para cerrar, por ejemplo, si estamos en la iglesia. ¿Mm? Y partiendo por nosotros. Yo, ¿sí?, no quiero esto que no se tome como que siempre mirando hacia afuera. No, partiendo nosotros, hacia adentro nosotros. Amén. Si estamos, ¿verdad?, no haciendo las cosas bien, no comportándonos piadosamente nosotros o quienes nos rodean en la iglesia como creyentes, cuerpo de Cristo, la iglesia local, ¿nos estamos enojando? ¿Nos estamos airando? Esa ira santa que es que nos lleve a que volvamos al camino, eso debe estar.
Me enojo conmigo misma.
Claro.
Cuando no practico lo que yo sé que debo practicar.
Claro. Así que las cosas que deben causar enojo en nosotros deben ser las mismas que causan la ira santa de Dios.
Amén.
Pero, y escuche esto, hermano, hermana, todos nosotros, pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
Amén.
Y el consejo de su palabra para actuar por amor con sabiduría
y gracia.
Amén. Lo que decía, yo decía adelante, cuando nos airamos no significa ir contra la persona y atacar a la persona en sí y humillarla y ofenderla, no. Mm. Sino que nos debe enojar el pecado,
sí,
de la persona o nosotros mismos.
Y ahí podríamos citar Efesios 4:25.
Claro.
Con respecto a lo que acaba de decir, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Amén. Ahí está. Ahí está. Dejar, amén, la falsedad al lado y hablar verdad cada cual con su prójimo.
Amén.
Aunque por ahora nuestro dominio propio sobre nuestras emociones es imperfecto.
Amén.
Esperamos con ansias el día glorioso en que Cristo completará la obra, amén, que comenzó en nosotros.
Así es.
Amén. Dios nos bendiga.
Qué precioso.
Este tema ha sido muy interesante, sin, amén, duda, y que Dios nos ayude para que podamos entender y aplicar la palabra en nuestra vida.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.